La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Son más los restaurantes que ofrecen carta de aguas. Hay hoteles que tienen hasta 40 aguas distintas en su carta, además de servir el agua como si fuera vino. Incluso algunas de sus mejores recetas están elaboradas con agua con gas y luego recomiendan que se beba al mismo tiempo la misma marca de agua con la que ha sido elaborado el plato.
Las aguas con gas se suelen recomendar para las carnes rojas, los postres, los asados. Por el contrario, para las verduras y pescados, lo mejor es agua sin gas. Si tiene mucho oxígeno, tendrá menos sabor y por lo tanto tiene que ir con alimentos suaves. Lo habitual de la mayoría de los restaurantes es tener de 5 a 8 marcas de agua, oscilando el precio de estas según la marca y el diseño de la botella.
Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos un día más con una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un espacio de un alcance sin igual, un espacio que desde 1973 se ha convertido en una pieza clave para aquellos que por una parte les gusta la radio y por otra desean conocer y profundizar sobre el contenido y el significado del libro de los libros, la Biblia. Un programa que aquí en España lleva por título La Fuente de la Vida, pero que proviene del espacio A Través de la Biblia del profesor John Vernon McGee. Así que después de esta breve información, decirles, por supuesto, que son ustedes muy bienvenidos. Les habla Esperanza Suárez.
Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. ¿Qué tal, Esperanza?
Muy bien, Fernando, muy contenta.
Estaba pensando que además de ser bienvenidos, nuestros amigos también están invitados a subir con nosotros a este tren radiofónico en el que realizamos cada día de la semana, de lunes a viernes, una travesía por los diferentes y diversos contenidos del libro de los libros, la Biblia. Bueno, amigos, nosotros seguimos aquí y ahora en unos minutos nos vamos a ir a nuestro bloque musical, como siempre, pero antes decirles que estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar las posibles maneras de ponerse en contacto con nosotros a fin de que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, ¿por qué no?, sus inquietudes espirituales también. Así que estén atentos. Ahora ya escuchamos la canción que hemos preparado para hoy.
Vamos a escucharla.
Yeah.
Al igual que pasan las horas del día sin apenas darnos cuenta, también se han pasado unos cuantos programas más de La Fuente de la Vida y llegamos al final de otro libro de la Biblia.
Exactamente, hoy terminamos el libro de Eclesiastés, un libro escrito por el rey Salomón, como les hemos venido diciendo, en el que se reflexiona sobre el propósito de la vida. ¿Qué sentido hay en disfrutar y aprovechar nuestros días? En el capítulo 12, que es el último de este documento, el autor nos trae la receta para una vida con propósito. ¿De qué receta se trata?
Descubramos juntos abriendo la Biblia en el Antiguo Testamento y bebiendo de estas aguas de sabiduría que Dios nos proporciona a través de las Escrituras. Nos vamos a Eclesiastés capítulo 12. Siempre les recordamos que pueden acceder a los anteriores programas de La Fuente de la Vida y concretamente a estos del libro de Eclesiastés en nuestra página lafuentedelavida.com, también en la aplicación RTM 360 y en nuestra aplicación multilingüe a través de la Biblia.
La Fuente de la Vida.
En nuestro estudio de hoy, estimado oyente, llegamos al capítulo 12 de este libro de Eclesiastés que nos presenta un punto de vista pesimista en cuanto a la vida. Hemos visto que Salomón había realizado un experimento en la vida. Probablemente fue el único hombre que ha vivido y que debido a sus grandes recursos económicos pudo realizar un experimento en todas estas áreas diferentes de la vida. Él trató de encontrar una solución y satisfacción a la vida aparte de Dios. La expresión clave que encontramos repetida una y otra vez en este libro es la de «debajo del sol». En su primer experimento, Salomón trató de encontrar la solución en la naturaleza, lo que llamaríamos en el día de hoy las ciencias naturales. Hay gran cantidad de personas que piensan que si uno regresa a la naturaleza puede encontrar la solución a los problemas. Hoy se produce un gran éxodo de gente que sale del casco urbano de la ciudad hacia los suburbios y aún más lejos, al campo o a las montañas, lugares donde compran o alquilan un piso o una casa. El propósito es huir del ruido, la contaminación o el agobio que producen las grandes concentraciones urbanas. Ahora, esto no resolvió los problemas de Salomón, ni tampoco resolverá los nuestros. Así que Salomón probó la filosofía y la sabiduría, el placer, el materialismo, es decir, el tratar de vivir para el ahora, y después el fatalismo. Y trató de vivir para sí mismo, es decir, que probó el egoísmo. Más adelante intentó la religión y encontró el ritual, pero sin una realidad espiritual. Entonces trató de encontrar la respuesta en las riquezas, pero la codicia hace que el corazón humano sea insaciable. Nunca está satisfecho. Luego, Salomón trató de llevar la vida del moralista, pero comprobó que era una existencia insípida. Esta es la razón por la cual muchos jóvenes se han rebelado contra este tipo de vida. Y llegamos ahora a la última conclusión de Salomón. Al último párrafo lo podemos titular «Una figura poética de la ancianidad». Este capítulo incluye algo para los jóvenes y para las personas mayores. Así que en este capítulo encontraremos esas dos etapas extremas de la vida. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 12 de Eclesiastés. «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos placer». A la luz del hecho de que nada debajo del sol puede satisfacer el corazón humano, Salomón dijo, «Volveos a Dios». Salomón estaba exhortando a los jóvenes que en su juventud tomarán una decisión de acercarse a Dios. Al continuar con el relato, quedan en evidencia los motivos para tomar esa decisión. Salomón iba a pintar un cuadro de la edad avanzada, un cuadro que no resultaría muy atractivo. No obstante, es un cuadro real de los seres humanos en la época de la ancianidad. Quizás los jóvenes al leerlo se pregunten si en realidad esa etapa de sus vidas será así. Pero luego, al llegar a cierta edad, tendrán que reconocer que esta descripción de la ancianidad es exacta. Algunos escépticos dicen, «Yo creo en una religión para aquí y ahora. No estoy interesado en una religión del más allá». Pues bien, aquí en estas páginas tenemos una religión para el aquí y el ahora, para esta vida presente, que implica estar debidamente relacionado con Dios y vivir para Él. ¿Por qué? Bueno, miremos al cuadro que Salomón pintó de la Tercera Edad, cuadro que pintó con mucho realismo. Escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 2 de este capítulo 12 de Eclesiastés. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Quiere decir acaso que los astros que brillan en los cielos se van a apagar? No, estimado oyente, quiere decir que su vista no será tan buena como cuando era joven y tendrá que recurrir a la ayuda de las gafas para leer. Y el tiempo pasa y las malas experiencias se suceden una tras otra. Y dice aquí, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Una persona puede salir y divertirse mucho, pero después tiene que dedicar 2 o 3 o 4 días para descansar, porque el cuerpo humano necesita un mayor tiempo de recuperación física. Luego nos dice el versículo 3, cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes, cuando cesen de trabajar las que muelen, porque habrán disminuido y se queden a oscuras los que miran por las ventanas. Aquí tenemos una descripción del cuerpo físico en la ancianidad. ¿Cuáles son entonces esos guardas de la casa? Creemos que se está refiriendo a las piernas. La persona mayor pierde firmeza y tiene tendencia a tambalearse. Usted, estimado oyente, habrá observado quizás a alguna persona entrada en años que tiene que ser ayudada a subir y bajar de un autobús o de un coche. Aunque sus amigos le digan que está disfrutando de una buena salud, siempre hay alguien que trata de ayudarle para realizar una de esas tareas, porque la persona ya entrada en años no es tan ágil y rápida como era antes. Las personas de esta edad, cuando comienzan a bajar escaleras, a veces gimen. Esto nos recuerda lo que escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4. Los que estamos en esta tienda de campaña gemimos con angustia. Otra versión dice, suspirando y agobiados. Es que las piernas ya no les responden como antes. El tratar de subir y bajar escaleras comienza a ser una molestia y aparecen los dolores en las rodillas. Pronto se ve la necesidad de contar con la ayuda de un bastón. ¿Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí ante nosotros, estimado oyente? Y Salomón continuó describiendo un cuerpo en estado de decaimiento general. Después dijo, y se encorven los hombres fuertes. Aquí él se estaba refiriendo a los hombros, que ya no pueden permanecer erguidos como antes en la época de la juventud y la madurez, y comienzan a encorvarse, adoptando una postura que en esas condiciones resulta más cómoda para el cuerpo. Y luego continúa esta descripción con la frase, cuando cesen de trabajar las que muelen, porque habrán disminuido. Los que muelen son los dientes. Aquí se alude a la pérdida de los dientes y la persona pasa a depender más del dentista para prevenir o hacer frente al desgaste natural, para reponer las piezas dentales, colocarse puentes o dentaduras postizas. Y la descripción de este versículo se completa con la frase, y se queden oscuras las que miran por las ventanas. Aquí se refiere a la pérdida progresiva de la vista. Así que estas ventanas del cuerpo comienzan a oscurecerse. Las cosas ya no se ven tan brillantes como se veían antes. Luego, en el versículo 4 de este capítulo 12 de Eclesiastés, dice, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. La primera frase es, cuando las puertas de afuera se cierren. Ahora, esta es casi una descripción poética que se refiere a la pérdida del sentido del oído. Notemos ahora lo siguiente aquí en este mismo versículo 4. Cuando se escuche la voz del ave. A las personas jóvenes ni siquiera el despertador las despierta por la mañana. Tampoco les molesta el ruido que hacen los niños y les agrada escuchar la música al máximo volumen que sea posible. Sin embargo, a las personas mayores, cualquier pájaro cantando al amanecer las puede despertar. Luego nos dice al final del versículo 4, pero las canciones dejen de oírse. Evidentemente, las personas mayores ya no pueden cantar en la forma en que lo hacían antes. Incluso los cantantes, aquellos que alguna vez tuvieron voces magníficas, van perdiendo la calidad y la potencia de sus voces. Y así Salomón continuó hablando de la ancianidad. Y entonces él llegó a un punto que consideramos trágico, porque ahora vamos a observar los efectos psicológicos. Leamos ahora el versículo 5. Cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro y la langosta sea una carga y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Dice aquí la primera frase, cuando se tema también a las alturas. Es decir, que a los ancianos ya no les gusta viajar como cuando eran jóvenes, y las cosas pequeñas les preocupan, cosas que en otras épocas no les molestaban, considerándolas insignificantes. Después dijo el escritor, y se llene de peligros el camino. Las cosas ya no se disfrutan como se disfrutaban en el pasado. Hay personas ancianas a las que les encantaba viajar y recorrer grandes distancias por todo el mundo. En su juventud, las personas no se preocupaban tanto de la forma en que viajaban, ni del estado de los vehículos, ni del medio de transporte utilizado. Les gustaba la aventura de lo imprevisible, las situaciones nuevas, la improvisación y el cambio de planes. Pero cuando pasan los años, las cosas cambian, y entonces se preocupan por detalles que antes no les preocupaban, y de todas formas se sienten inseguras o experimentan temor ante cualquier alteración del plan previsto o ante cualquier situación que pueda representar un peligro. Luego se nos dice aquí, siguiendo con este versículo 5, y florezca el almendro. Cuando florece el almendro, muestra flores blancas. Y eso quiere decir que la persona que está cercana a la ancianidad verá que su cabeza se llena de canas, sus cabellos se tornan grises, luego blancos, o si no, quizás se pierdan completamente por efectos de la calvicie. Ahora notemos lo que Salomón siguió diciendo aquí en este mismo versículo 5. Y la langosta sea una carga. ¿Cómo puede una pequeña langosta llegar a ser una carga? Es que cuando llega la ancianidad, hechos o detalles pequeños que nunca molestaban se convierten en una carga. Pongamos, por ejemplo, a los nietos. Si usted es ya un anciano y tiene nietos, por supuesto que usted los ama y le gusta pasar algún tiempo con ellos. Pero después de unas horas, usted respira con alivio cuando sus padres se los llevan, ¿no es verdad? Porque las fuerzas fallan, la capacidad de resistencia ya no es la misma y la paciencia se agota más rápidamente. Entonces, hasta las pequeñeces se convierten en una carga. Luego se nos dice aquí en este mismo versículo 5, y la alcaparra pierda su efecto. Lo que sucede es que el organismo del anciano está tan debilitado que las propiedades estimulantes de esa planta llamada alcaparra ya no surten efecto. Además, se produce una pérdida del apetito. Y finalmente dice este versículo 5, porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Al acercarse la muerte, el ser humano se encuentra próximo a la eternidad. Continuemos la descripción leyendo el versículo 6 de este capítulo 12 de Eclesiastés. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea o rueda se rompa sobre el pozo. En este versículo tenemos una lista de órganos del cuerpo. Hacia el final de la vida comienzan a dejar de funcionar o funcionan defectuosamente. Esa cadena de plata es la médula espinal. Ese cuenco de oro es la cabeza, la cavidad o receptáculo para el cerebro. El funcionamiento del cerebro decrece en eficiencia con el aumento de la edad y en el momento de la muerte deja de funcionar por completo. El cántaro que se quiebra junto a la fuente se refiere a los pulmones. La polea o la rueda que se rompe sobre el pozo es el corazón. Ya no se bombea sangre a través del cuerpo. Toda esta descripción es una imagen del deterioro de la ancianidad que finalmente conduce a la muerte. La vida no puede mantenerse sin el funcionamiento de estos órganos. Luego, en el versículo 7, dijo el escritor: «Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, el alma no duerme». Y nos gustaría que aquellas personas que usan versículos del libro de Eclesiastés para apoyar sus ideas sobre el sueño del alma solo continuaran leyendo hasta que lleguen a este versículo. «El cuerpo descansa, pero el espíritu o el alma regresan a Dios, que fue quien los dio». Reiteramos que el Nuevo Testamento nos asegura que estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor, como vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. El alma regresa inmediatamente a Dios. El cuerpo es simplemente un tabernáculo, una tienda de campaña en la que vivimos. Es como una envoltura externa. El alma va a estar con Dios. Luego, en el versículo 8 de este capítulo 12 de Eclesiastés, leemos: «Vanidad de vanidades», dijo el predicador. «Todo es vanidad». Estimado joven oyente, la vida es un verdadero vacío si usted la está viviendo nada más que para aquí y ahora. Algún día usted descubrirá que todo lo que tiene en su mano es nada más que un puñado de cenizas y que delante suyo se encuentra toda una eternidad. Un escritor lo expresó así: «Cuando era niño reía y lloraba y el tiempo se arrastraba. Cuando era joven soñaba y hablaba y el tiempo andaba. Cuando llegué a la madurez, el tiempo echó a correr. Cuando llegué a la vejez, el tiempo voló veloz y muy pronto al seguir mi andar, el tiempo desapareció». El salmista podía decir: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría», según vemos en el Salmo 90, versículo 12. Y esa sabiduría es el Señor Jesucristo mismo. Alguien describió este proceso de la siguiente manera: «Tú sabes, Señor, que estoy envejeciendo. El fuego de mi juventud comienza a arder sin llamas. De alguna forma tiendo a recordar y a hablar de los días buenos que comienzo a echar de menos. Tengo un humor cambiante, mandón, y pienso que todos deben obedecer mis órdenes inmediatamente. Ayúdame, Señor, a ocultar mis dolores y a darme cuenta de mis propias equivocaciones. Haz de mí una persona dulce, silenciosa, serena, en lugar de ser áspero, amargo y malo». Hasta aquí la cita. Que el Señor nos ayude a envejecer con dignidad. Luego, los versículos 9 al 11 de este capítulo 12 de Eclesiastés leemos: «Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor». En ninguna manera deberíamos despreciar la sabiduría del pasado ni negarnos a ser enseñados. Y el versículo 12 dice: «Ahora, hijo, a más de esto acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo». De acuerdo con la conclusión del escritor, la educación no resuelve los problemas de la vida. Leamos ahora el versículo 13, en el cual Salomón nos habló del resultado del experimento. «El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Aquí se destaca el mandato: «teme a Dios». Este es el mensaje del libro de los Proverbios, así como el mensaje de este pasaje de Eclesiastés. A la luz del experimento realizado debajo del sol, una actitud sabia es tener un temor de Dios que significa reverencia, adoración y obediencia hacia Él. Y continuó diciendo Salomón: «y guarda sus mandamientos», que implica satisfacer las condiciones de Dios para la salvación a la edad que sea, fundamentada en la fe en Dios. Para Abel, hijo de Adán, implicó traer un cordero. Para Abraham significó creer las promesas de Dios. Para el pueblo de Israel implicó acercarse a Dios por medio de un sacrificio en el tabernáculo y en el templo. Para nosotros significa responder a la invitación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Leamos finalmente el versículo 14 de este último capítulo 12 de Eclesiastés. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Aquí dice, Dios traerá toda obra a juicio. O sea que Dios juzgará a cada individuo porque cada uno es un pecador culpable delante de Dios. Cristo sufrió nuestro juicio. Él murió una muerte de juicio. Nuestros pecados están sobre Cristo por la fe en Él, o si no tendremos que presentarnos ante el gran trono blanco para el juicio. Al comienzo de este capítulo 12 leímos, «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud». ¿Por qué? Por una razón muy concreta, porque en lo que respecta a la salvación, las oportunidades de ser salvo son mayores. Y en el tema del servicio, usted tendrá algo que ofrecer a Dios. Las estadísticas demuestran que más personas vienen a Cristo cuando son jóvenes. Pero eso no quiere decir que las personas mayores no puedan aceptar a Cristo y ser salvas. Por nuestra experiencia, conocemos muchísimos casos de personas de avanzada edad que comienzan a establecer una relación con Dios. La segunda razón por la cual Salomón apeló especialmente a los jóvenes fue que en cada época ellos han tenido toda una vida de servicio para ofrecer a Dios. En la Biblia, aquellos que ofrecieron un verdadero servicio, que tuvieron algo que ofrecer a Dios, fueron hombres jóvenes. Recordemos a José, a Moisés, a Daniel, a Jeremías, a Gedeón, a David, a Saulo de Tarso, a Timoteo y a tantos otros hombres y mujeres que uno podría nombrar en el día de hoy. Estimado oyente, no existe pues ninguna respuesta a los problemas de la vida debajo del sol. Solo Jesucristo es la única solución. ¿Por qué pues no entregarse a Él ahora mismo? Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Acuda usted a Cristo Jesús ahora mismo y sea salvo por toda la eternidad. Y así concluimos nuestro estudio de este libro de Eclesiastés. Dios mediante nuestro próximo programa continuaremos en el Antiguo Testamento y al despedirnos hoy le invitamos a que nos acompañe en nuestro estudio del Cantar de los Cantares.
Ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, amigos. Queremos recordarles que este espacio es idea original del teólogo John Vernon Magee y que aquí en España ha sido el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y locución. Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España, lo presentamos y lo producimos.
Pues sí, amigos, como bien les decía Fernando, si desean más información, si tienen preguntas o comentarios, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Incluso si no estuvieran de acuerdo, también pueden expresar sus opiniones. Tomen nota de las posibles vías de comunicación. Pueden enviarnos un email a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Pero también pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid.
Esperanza, no sé si les hemos dicho a nuestros amigos que pueden buscar la página web www.lafuentedelavida.com. Y para los que ya están familiarizados con las nuevas tecnologías, recordamos que hay una aplicación disponible para su dispositivo móvil, su smartphone. Pueden descargar la aplicación buscando a través de la Biblia o directamente también La Fuente de la Vida.
Amigos, muchísimas gracias a todos los que hoy por primera vez han estado con nosotros. Esperemos que no sea la última. Y aquellos que de una manera sistemática nos siguen, pues decirles que volveremos a estar juntos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Como siempre, a la misma hora y en este mismo lugar. ¿Tú vendrás, Fernando?
Yo siempre aquí contigo, Esperanza, y con nuestros amigos.
Perfecto. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.